Vamos, caballeros, es lunes y son las 18 minutos de la mañana. Y ya saben que en llegando el mes de abril, mayo aproximadamente, depende de las fechas, nos gusta repasar lo mejor que hemos hecho. Bueno, en realidad lo mejor que han hecho ustedes. Las mejores intervenciones en la hora de los fósforos a lo largo de esta semana. Pero ya saben que previo a ello se abre la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo va eso?
Venía pensando que menos mal que el real de la feria esté lejos de tu casa, si no el ruido te impediría dormir.
El real del... Sí, bueno, la verdad es que no sé bien por dónde queda,
bueno,
pero...
Eso, pero no en tu barrio.
¿Vale? Vamos, queda en mi barrio, no está. En mi barrio no está, yo puedo descansar. Yo voy a hacer una cosa, ¿verdad? Cuando sea la feria de Sevilla. Me voy a ir a vivir a otra ciudad.
Sí, va a ser
es decir, porque es que ya, claro, que todo son referencias, que si no, que si... Oiga, que es que somos muchos sevillanos que no vamos a la feria, que no nos gusta la feria, que no estamos en la feria, que no nos interesa la feria, que nos parece muy bien que la gente vaya a divertirse. Me voy a ir a vivir a Valencia o Almería o a Barcelona, porque Cádiz me parece muy cerca. Entonces, para que nadie me diga nada de la feria, ¿no? Entonces voy a decir, me voy a Valencia.
Tú ves una ciudad que te obliga, pues como Ulises, a atarte al mástil para evitar tentaciones, para no caer todo el día atado.
está bien visto eso. Bueno, no me dirás que no ha hecho tus delicias. La invectiva de esa cosa que dicen que es la alcaldesa de Barcelona, que es Nada Colau. Sobre el almirante Cervera, por favor.
El pobre almirante Cervera. Fíjate que da la casualidad de que la semana pasada aquí hablábamos el otro día de justamente de cierta aplicación sectaria, ideológica, con el pretexto de la ley de memoria histórica, para fulminar a todo el que no sea uno mismo. Es decir, esto lo decía Tom Wolfe muy bien, hay ciertas palabras que son como una pistola láser que sirven para borrar enemigos a mansalva. Una de ellas es la palabra facha. Es como un superpoder que te permite reescribir las cosas a tu manera y liquidar a todo aquel que no sea tu propio compañero de comandita ideológica. Entonces, lo que pasa es que la palabra facha también hay que cuidarla un poco más, hay que intentar constreñirla por lo menos a unos términos históricos en los que tenga cierto apego.
Claro.
¿Cuándo fue creado el fascismo?
Si vamos a llamar facha Viriato, pues ya entonces...
Bueno, eso lo hizo la ministra de Cultura de Zapatero, ¿eh? Que consideraba que como los romanos saludaban a la romana, no podían ser sino fascistas. No entendía aquello de la apropiación de la simbología imperial por parte de Mussolini cuando creó la teoría fascista, cuyo nombre, por cierto, deriva además del fastes de los lictores romanos, de ahí viene la palabra fascista, lo de las varas y todo eso.
Ajá.
Pero bueno, eso es a pesar de los romanos, ellos no tenían conciencia de ser fascistas, se la adjudicaron después, unos 2000 años después. Cervera no, la desubicación en el tiempo de Cervera, del almirante Cervera, no es tan grande, porque Cervera no lo separan 2000 años de la creación del fascismo, lo separan apenas unas décadas, porque murió en 1909, si no recuerdo mal. Y el fascismo habría que, pues, si lo vinculamos a su creación en Italia, pues procede de los años 20. Con lo cual rozó el fascismo Cervera, ¿eh? Porque murió solo una década antes de que el fascismo existiera. En cualquier caso, al rebautizar esta calle de la Barceloneta con el nombre de Actor Rullanes, no sé si has visto el discurso de Ada Colau, el desprecio con el que escupe la palabra, hoy sacamos de aquí a un facha.
Sí.
Facha, nos hemos cargado un facha. Y el facha es un almirante del siglo XIX español, cuya única culpa fue la aportación de uniforme, me imagino que eso para Ada Colau, solo eso ha de convertirte en un facha. Y además combatió con bastante poca fortuna. En Filipinas algo mejor, pero a Cervera, como sabes, se lo acusa de impericia en la batalla naval contra Samson en el puerto de Santiago de Cuba, donde, ya que estamos hablando de ello, donde parece ser que cometió el error de mantener los barcos abrigados en puerto, y luego en el momento de sacarlos uno a uno, pues fue como un tiro al pato de la flota americana.
Sí,
con lo cual no fue su mejor día, ese el de Cervera, que encima cayó prisionero para mayor humillación. Pero claro, eso tampoco convierte en un facha, ¿no? Eso es una visión, ya te digo, de muy sectaria, muy ignorante, muy de estrechez de miras, muy Colau. Todo lo que acabo de decir tiene un eufemismo, que es Colau.
Colau, sí. Esto es. Y luego hay otro asunto, que es que la policía de Zaragoza ha dado por resueltos dos casos de hace 25 años.
Sí, esto en términos policiales, evidentemente cuando hablamos de dos mujeres muertas, el divertimento es escaso, es una tragedia y lo seguirá siendo así pasen muchos años. Pero periodísticamente es una historia apasionante. Hablamos de dos mujeres que en el año 92 eran chicas veinteañeras, Mercedes Lázaro y Eva María Aznárez, que fueron asesinadas. La policía ahora, después de no resolver el caso, los ha vinculado por varias razones. Primero, porque tuvieron una muerte idéntica. A manos de lo que ahora sabemos es un psicópata de manual, un asesino en serie de manual. Entonces, hay tres elementos que han permitido resolver este crimen tantos años después. El primero es que las chicas murieron estranguladas de idéntica manera y con una técnica que solo practicaban las fuerzas especiales americanas. Es decir, no es que ya pusiera esa muerte sobre la pista de un militar, es que no podía ser un militar español, porque en aquella época ese tipo de estrangulamiento, esa técnica en concreto de estrangulamiento, no se entrenaba en el ejército español. Luego hubo una segunda pista, que fue un colgante, una chapita del perfil de la isla de Sicilia, que tenía el asesino porque había servido como militar en Sicilia antes de ser destinado a la base de Zaragoza, que de eso estamos hablando. Esa fue la segunda pista que puso sobre la búsqueda de este asesino, que es revelado como tal, llamado Malcolm Harvey. La tercera pista es que un testigo del segundo asesinato, este hombre era un fetichista, se llevaba los zapatos de sus víctimas. Con la segunda no pudo hacerlo porque fue visto, y entonces un testigo habló de un hombre de raza negra que huía con una agilidad y con una velocidad importantes, que denotaba una gran preparación física. Entonces las tres pistas llevaron a la base militar de Zaragoza, donde además hubo un cuarto testimonio de un entrenador de baloncesto, que él decía que cuando los chicos de la base jugaban al básquet le entregaban sus colgantes para no irse con ellos, y que efectivamente un jugador solía entregar un colgante que correspondía al del perfil del mapa de Sicilia. Entonces organizó una rueda de reconocimiento con el testigo que había visto a ese hombre de raza negra huir del segundo escenario del crimen, y faltaba un hombre que se había vuelto precipitadamente a Estados Unidos, que es, como te digo, este Malcolm Harvey. Malcolm Harvey el resto de su vida dejó el ejército. Murió el año pasado enfermo de cáncer cuando estaba en la localidad de Marietta ejerciendo de sheriff. Entonces tuvo un entierro muy honorable, con su familia presente, me imagino, y la verdad, ha ido a buscarlo gracias a la constancia y la tenacidad de la policía española, que atando estos cabos, haciendo estos ejercicios de deducción, han terminado llegando a él. Y fíjate, sin nada más, sin cotejar pruebas de ADN, porque no había posibilidad de ello. Pero me parece periodísticamente muy relevante y policialmente muy relevante la habilidad de unos policías que, a partir de la técnica de estrangulamiento sufrida por unas pobres víctimas, son capaces de parcelar o de achicar la posibilidad de sospechosos hasta dar con un militar americano.
Sí.
En fin, me ha parecido un caso apasionante dentro de lo duro que es. Lo publica hoy Ana María Ortiz en El Mundo.
Mi querido amigo, que me alegro mucho de saludarte.
Que lo mismo digo, un abrazo enorme.
Adiós, 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 adiós. En Vitalden lleva...
Estar informado.
Para papá, para papam, para papam, poropopom. La verdad sea dicha, esta hora de resumen de las mejores llamadas, recoge momentos que seguramente, a lo mejor incluso Marijose, nosotros no nos acordamos de ellos.
Pues algunas seguramente no. Sí.
Claro. Es lo bueno.
Sí.
No acordarse, bueno, porque como si lo escucharan la primera vez.
Nos acordaréis vosotros.
Y nos reiremos mucho con esto. Claro,
lo hago yo.
Claro.
Has tenido que ir.
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver cómo algunas llamadas, fíjense ustedes, el promedio de tiempo de una llamada es de un minuto y medio. Cuando una dura 9 minutos...
Porque es muy buena.
Claro, vale, es que son 9 minutos despiporrantes. Que fue ayer que hablamos de las series. Series de televisión, series de plataformas.
Estábamos en León ese día, fíjate.
¿En León?
Sí.
No me acuerdo.
Haciendo el programa cara al público.
Anda. Pues mira lo que fue aquello de Juego de Tronos. ¿Cómo está Guadalupe? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, hijo.
¿Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame?
Y yo a ti, porque me río contigo, porque en la casa de Bertín tú no te puedes hacer idea lo que me he reído con los porrazos que te daba con la chimenea.
Sí, es que era muy baja la campana. Pero
bueno,
esa,
pues, sí. Pues si te vienes a mi casa, yo que estoy enanita y me la han puesto, que hasta yo me doy.
Se daría en otro sitio, no en la cabeza, claro.
Eso.
Fíjese, Guadalupe, usted... a usted le gustan mucho las series, me consta.
A mí me gusta la serie muchísimo, y todo el cine y todo, porque, hijo, es que tengo muchas horas ya, que como ya estoy jubilada, como aquel que dice, me faltan horas para ver cosas.
Eso es. Se ha hecho usted muy popular de una forma instantánea A través de una grabación de su nieta.
Ay, Carlos,
Paula,
mira, mi Paula, ¿verdad? Mi Paula viene aquí conmigo, desayuna y muchas veces almuerza y eso, y me hace cada vídeo, me da, tengo un sillón de eso que se da vuelta, me, ah, las cosas que me hacen. Y coge, y mira, veníamos de celebrar mi cumpleaños, que fue el día 30.
Sí.
Y venía yo muy maquillada, muy guapa, muy exidisa, abuela, ahora voy, me desmaquillo. Y veo el Juego de Trono contigo, el último que me lo había traído mi nieto postizo, como yo digo, de mi nieta la mayor, el marido. Me lo había traído en un pincho de eso. Mira, y digo yo, pues así yo me desmaquillo, me pongo mi camisón, el más fresquito que tengo, porque hijo, yo tengo otros más monos, pero si yo sé que a mí me va a grabar, por cuanto en el mundo, es la pena que tengo de que salió muy fea, pero vamos, que yo soy más guapita, ¿eh?
Sí, sí,
con 83
sí, sí, sí.
años yo soy más guapita. Hijo, yo me arreglé mi cara, me desmaquillé y me pongo a ver mi eso, y ahora empieza y me dice, abuela, tú tienes una largadera, digo yo no. Dice, bueno, no importa, digo, ponte aquí, que aquí el móvil si lo puede cargar. Dice, no, no importa, lo voy a poner aquí encima de las sillas. Y ahora pues empezamos a ver la película y esto, cuando termina aquello y me dice, mira, abuela, te he grabado. Digo, ay, qué más grabado. Mira, y ella, jajajajaja. Total, que sarta y se lo pasa a dos o tres amigos, dice, abuela, te lo voy a poner en el Firbu. Digo, ponme donde quiera. Mira, hija, cuando ha salido esto y esto, me tiene a mí desbordada, pero mira, lo que más me gusta, coño, que dice que la ha leído Nadal.
¿Que lo ha leído quién? ¿Nadal, el tenista?
Nadal, dice que ha puesto que le gusta. Pues fíjate tú con lo que me gusta a mí ese muchacho, que tiene cara de bueno. Que tiene cara de bueno. Pues hijo, y ay, además dice que cruza el charco.
Sí, sí, sí.
Claro que desde los chilos mil lo me están viendo a mí.
Es verdad.
Vamos, yo te digo a ti que esto no se puede aguantar.
Para que vea usted, Guadalupe, la importancia de las redes sociales, la trascendencia del Internet, ¿no? Llega usted en un instante a millones de personas que se quedan enamorados de usted, como por otra parte es normal sentirse, ¿no?
Hoy, pero mira, Carlos, hijo, yo tengo mi WhatsApp de esto y todo, ¿eh? Porque me enseña a mi niña. Y yo digo eso, digo, hijo, esto es una alegría. Lo que pasa es que yo tengo muchas cosas que hacer y coso mucho, y cuando este empieza a tocar muy desesperado, lo pongo en el cuarto chico y lo castigo.
Al teléfono. Y,
hombre, lo pongo en el cuarto chico porque si no, no hago oficio.
¿Le puedo preguntar a Guadalupe? Buenos días, señora, soy David. ¿Por qué le molesta a usted tanto que el personaje de Gusano Gris no tenga picha?
Hombre, no es que me moleste. Lo que a mí me extraña, hijo, es que tan guapito como es y no tiene picha. Claro, el pobrecito se la han cortado, pero hijo, digo yo que pasé como no sé cómo se llama él, esto, si es reverendo, si es cristiano, no sé, un nombre raro tengo que ahora no me acuerdo. Pero hijo, pase cristiano, lo que sea, no tienen por qué cortarle la picha. Pero vamos, si a la muchacha no le importa, pues mira, divino.
Bueno, pues ella habrá encontrado modos de entretenerse.
No, pero ha sido un problema
yo
en su
no
relación.
Sé, pero yo creo
falta
que viéndolo tan guapito, con eso se conformará, ¿no?
Bueno, y entonces, Guadalupe, de la serie de Juego de Tronos, la que usted ha visto completa, al igual que ha visto Breaking Bad y otras más,
sí.
¿Qué es lo que más le ha gustado?
Hombre, mira, primeramente tiene unos efectos especiales que te transportan a otro mundo, ¿eh? Qué bonito todo eso. Pero luego ir a los personajes y además una gente tan mala, una gente que unos son muy malas quitándose unos a otros, el otro al otro, el otro quiere el reino, el otro lo quiere. Y yo pues me peleo con ellos, hombre, yo le doy mi parabién al que más me gusta, la verdad. Y a lo mejor el otro lleva más razón, pero yo allá me peleo con ellos y le digo, tú eres muy malo, el otro, hoy, pero que tranquila me quedé cuando mataron al tío putero ese. Eso no se puede decir, ¿no?
Se puede decir bueno, todo lo que usted quiera, señor.
Como son todos puteros, no sabemos cuál es.
Hoy sí, el que tenía la casa esa de niñas.
Sí, sí, sí.
Tenía una casa de niñas.
¿Ustedes la han visto?
Sí, yo sé cuál es, pero no lo voy a decir por si acaso luego me dicen que destripo cosas. ¿Y cuál es el personaje que más le gusta?
¿Qué?
¿El personaje que más le gusta cuál es?
Hombre, a mí me gusta mucho el Nieve y el Enano me encanta. Sí, el enano me encanta, el nieve. Mira, y me da mucha lástima del gordito, vaciando letrina, pobrecito, como me lo pusieron con lo inteligente que es.
Bueno, ya se ha escapado. Bueno, no voy a decir nada. Ya, sí, sí.
¿Qué otra serie le ha gustado mucho, Guadalupe, de las
pues
que
mira, ve? Narco también me ha gustado mucho, pero claro, Narco ya es de estas más modernas y esto, que también que tío más malo, ¿verdad, hijo?
Sí.
Que tío más malo y pobrecito, como tenía aquella gente, todas compradas. Vas a comprar, también se llevó buenos refregones. También se llevó buenos refregones.
Y se está hablando mucho del escudo del Betis que tiene usted en la taza.
Mira, hijo, ese escudo del Betis es donde casi yo siempre bebo, porque mi marido era muy bético. Y entonces, y toda su familia. Y entonces yo, pues, el vaso ese lo tengo siempre, y mi nieta, pues, cada vez que eso, toma, abuela, tú, el agua en el escudo del Betis. Y lo tengo ahí, temiendo estoy que se me parta, mi arma.
No,
y entonces yo, pues son recuerdos de mi marido y la verdad que siempre lo tengo. Vamos, ella se pone en otros vasos y a mí me pone. Porque yo todos los martes invito a todos mis niños, ¿eh? A todos mis nietos, que tengo 5 nietos que son 5 soles. Y 3 hijos que no me los merezco.
Qué alegría, Guadalupe.
No te puedo hacer idea, hijo. Pero yo soy muy mandona, Carlos, soy muy mandona.
Hace usted muy
y
bien.
Además, yo no me quedo, yo no muero de postema, ¿eh? Yo todo lo que pienso lo digo. A mis nietas le riño un montón. Si no me gustan lo que llevan puesto, si no me gustan los maquillajes, si no... vienen, abuela, ¿cómo estoy? Pues mira, eso no me gusta. Que a lo que te dé la gana, pero no me gusta. Sigo.
Claro, no me... Bueno, es usted adorable, Guadalupe, la quiero muchísimo ya, forma parte de
yo
mi vida.
Yo sí que te quiero a ti, mi arma, que te sigo, que tienes una voz muy precisa. Ay, mira, te voy a decir que me han aconsejado que están subiendo mis videos a los sitios. Y mira, yo me han dicho que ponga uno, y es Guadalupe, abuela de dragones. Vale, coño, porque sí, yo no lo quería poner, pero... pero en el tubi me parece que...
¿En el qué?
A ver, espérate.
En el Twitter.
En el Twitty.
En el YouTube.
En el Twitty y en el YouTube, Guadalupe, abuela de dragones. Es maravilloso.
En el YouTube. En el YouTube, ese.
Exactamente.
Ese. Bueno, porque mira cómo lo están poniendo los demás. Pues voy a poner yo, porque no vayan a poner cosas que yo no he dicho.
Correcto, claro. Correcto. Que la vean a usted y que sepan quién es usted. Le mando un beso muy fuerte a Guadalupe.
¿Tú qué dices? A ti, Carlos, precioso.
Adiós, corazón. Adiós, vida mía, adiós. Es maravilloso.
Ay, qué mujer. Mándale un abrazo. Divina, por favor.
No sé si habéis entrado en el YouTube en Guadalupe, abuela de ladrones.
No.
Bueno, pues es maravillosa porque es ella en su salón de su casa, monísimo. Ella con su batita limpio, fresca, claro. Su bambito, viendo el televisor y comentando
la jugada, sí.
Es perfecta, es una cosa adorable, para vamos.
Esta que viene ahora, porque tocamos lo de los preparativos de entierro, ahí vienen tres llamadas, que son de tirarte. Yo esta no la recordaba, pero hoy recordándola, bueno, horroroso, ¿eh?
A ver, vamos a hablar hablar con Luisa.
¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Hola, cariño. Que te escucho todos los días, ¿eh? Oh, la COPE está en mi casa siempre.
Qué alegría, señora. Y,
mira,
dígame.
Yo soy ya una persona mayor. Vivo sola, yo tengo 3 hijos maravillosos. Pero ya mis hijos saben lo que tienen que hacer. Una vez que a mí me bajen del tanatorio a hacerme responso,
sí.
A mí no me van a hacer responso de la iglesia.
¿Ah, no?
A mí me van a poner la canción que tiene. El hallado de Aliones, escrito por Camilo VI, y es lo que me van a poner.
¿Y cuál es la canción exactamente?
La canción es...
ha dicho el adagio de Albinoni.
La versión de Camilo VI.
Ah, el adagio de Albinoni.
El adagio de Albinoni, cantado por Camilo VI.
El hallado de Binone, pero la letra de Camilo.
Sí, la letra de Camilo, vamos.
La letra de Camilo.
Canta sobre el adagio, otra cosa.
Eso es lo que pasa, que ahora el hallado. Mismo no... A pesar de que lo tengo aquí, no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama la...? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que yo me maravillo.
Es una canción, es una canción importante, debería acordarse el título.
Qué bonito,
Que la van a enterrar con ella.
Yo la pongo mucho en mi casa, además mis amigos ya saben lo que tienen que hacer. Ya, ¿no? Y mis hijos, y además se lo he dicho, digo, como a mí no me pongan un CD, vengo después de allí arriba y le pongo un CD del pelo.
Esa está la canción, tal vez. Mientras mi alma sienta. Porque, y usted quiere simplemente esa canción y luego para adentro.
Sí, no, para que me quemen.
Bueno, para dentro de la hoguera.
¿Dónde van? Sí. Según va entrando.
Verá, es que yo tengo aquí mi marido hace 17 años.
¿Dónde lo tiene, en casa?
Aquí en mi casa, claro, la biblioteca. Oh. Y yo por la noche y por la mañana, yo le tengo siempre una lucecita roja puesta.
Claro.
Por la tarde se la quito y ya digo, a mi arma, ya nada más que me falta un día menos para estar contigo.
Qué bonito.
Además, que es lo que yo muchas veces lo digo. Digo, ¿habrá una cosa más vulgar que morirse?
Sí, es verdad. Es verdad.
Lo hace todo el mundo. Claro.
Y si lo hace todo el mundo, además, eso, ¿no?
Por eso te digo, además, como de allí no viene nadie, porque allí se tiene que estar divinamente. Por lo menos no vamos... Yo pienso mucho.
Claro.
Digo, yo pienso que allí se tiene que estar más gustito.
Claro.
Y sin escuchar aquí los problemas que tiene este mundo de mierda.
Porque, Luisa, ¿a usted le gustaría que sus cenizas fueran al mar o qué?
Ah, no, si yo ya tengo el sitio.
Ah, ¿dónde?
Mira, en Costa Ballena. Es que mi hija tiene un piso en Costa Ballena.
Sí.
Mira, allí hay un hotel que va a los furgonistas. Bueno, baja del hotel y sí, ahí hay unas dunitas.
Sí, sí.
A mí, se lo he dicho a mi tía muchas veces, digo, mira, el cacharro de papá lo vacía y el mío me pone encima. Y ahora que venga el viento y nos lleve a los dos. Y los dos cacharros los tira ahí al contenedor.
Reciclarlo. Bueno, eso que sea dentro de muchos años, Luisa, yo le deseo.
Mira, yo tengo 81 años ya, ¿sabes?
Bueno, pues...
Más edad tengo que... Porque te voy a decir... Yo te voy a decir.
Sí.
Yo soy de Triana pura.
Sí.
Lo que pasa es que vivo aquí en un pueblecito de Sevilla, aquí en Valencina, de la Concesión.
Ah, muy bonito, muy bonito. Casa. Muy bonito.
A ver, y yo soy, lo que me pasa es que yo soy una persona muy realista, porque he vivido mucho la niñez, yo soy de la posguerra, fíjate tú la hambre que teníamos, todo el mundo estaba delgado, y ahora que dicen que hay tanta hambre, coño, todo el mundo está gordo.
Es que además es del corte de Guadalupe.
Sí,
es del corte de Guadalupe. Me parece
tantas mujeres maravillosas.
Costa Ballena.
Qué linda.
Me pone a papá conmigo y nos tiras en las dunas de Costa Ballena. Y luego que el viento nos lleve donde quiera.
Y el otro contenedor.
Y el otro contenedor. Bueno, permitidme que vamos a escuchar unos consejos antes de seguir con Paqui y con Carmen.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699 1314.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
El día que hablábamos de los preparativos de los entierros, como quiere usted que lo entierren, nos había llamado Luisa con las cenizas en las dunas, pero también nos llamó Paqui hablando de ataúdes y parihuelas. Atención.
¿Qué tal, Paqui? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Y qué caso conoce usted?
Pues no, yo no es que lo conozco, es que soy yo.
Ah, no. ¿Qué ha dispuesto usted, Paqui?
Pues mire, yo cuando vino una chica a hacerme mi... El esto, ¿cómo se llama?
¿Seguro?
¿Seguro? Lo de los muertos.
Sí, lo de los muertos.
Vamos a hablar claro. Pues cuando habló del ataúd, el ataúd, le dije que yo no quería ataúd. Y si eso, digo, no, yo lo que quiero es una parihuela.
¿Una parihuela?
Sí. Dice, mire usted, yo no escucho eso nunca. Digo, bueno, pues mire usted, yo no quiero que me metan en una casa.
Como en la India, ¿no?
Pues yo no sé cómo será. Yo lo que no quiero es que me metan en un chisme de eso.
Ya.
Porque le voy a decir una cosa. Yo desde chiquitita tengo un sueño que me meten en un... Que estoy en un boquete y eso, y no me puedo volver para atrás. Y no sabe cómo yo me despierto muchas veces.
Claro.
Por las paredes. Ay, yo loca perdida. Y yo no quiero eso. Y se lo digo a mi gente. Y dice, tira para aquí, tú estás loca. Le digo, tira para aquí porque yo nomás que tengo sobrino, no tengo hijos. Y dice, tira para aquí, tú estás loca. Digo, que yo estoy loca, ¿de qué? A mí me ponen ustedes el traje que yo me hice para la boda de plata. Que es un traje blanco, muy bonito. De mucho volante, que ahora, si Dios quiere, el año que viene, cumplo los 50 de casado.
Ajá.
Y me los quiero poner. Y con eso quiero que me entierre. Y otra cosa, que tengo en la mente. Yo voy a un tanatorio cuando hay un muerto y veo a la gente que dolor, pobrecito y todo lo otro. Bueno, pues yo cualquier día pongo una esquela mía en el periódico.
Ajá. ¿Para qué?
Y ahora, cuando lleguen allí, me van a bebida y le voy a dar una copita para yo saber quién va a verme.
Por favor.
Voy a poner una esquela en el ABC.
Es una
para
idea
ver quién
buenísima.
Va a verme. Es una idea
es
buena.
Buenísima. Sí, sí.
Y bueno, y vamos a ver cómo acaba este asunto con Carmen.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Ante todo, quiero daros las gracias, porque ustedes no lo sabéis, por supuesto, pero yo he pedido un proceso de enfermedad. Y bueno, todo lo que lleva el proceso, y se me hacían las noches muy largas y los días muy mal, y lo único que me daba un poquito de alegría era vosotros, y eso no lo puedo olvidar.
Oh, gracias, Carmen, gracias a usted.
Pero bueno, vamos a dejar la tragedia. Mira, mi abuela se murió y hace muchos años tenía un hijo que se le murió en Madrid, estaba en la mil y total. Entonces mi abuela siempre vivimos en Jerez, y mi abuela pues quería cuando ella muriera, porque su hijo se viniera, lo enterraran con ella. Pero claro, mi abuela murió, no dio tiempo de hacer los papeles del traslado. Para los 5 años que ya se podía abrir la sepultura, pues mi madre, qué dolor de mi madre, que quería a su hijo. Total, vamos a ir por el hijo. El hijo llevaba ya 40 años muerto. Arreglamos los papeles del cementerio aquí, del cementerio de Madrid, en fin, pero no teníamos para un entierro, no teníamos dinero, pues entonces dijimos, ¿dónde nos traemos los restos? Pues compramos un bolso de deporte. Y mi madre decía a mi primo, compra el bolso de deporte, pero oscurito, para los restos.
Entonces, ¿compran ustedes el bolso de deporte?
Prudentito para los restos.
Sí, sí.
Total, mi primo compró el bolso moradito y negro. Fuimos a Madrid, pero nosotros con todos los papeles en regla del ayuntamiento, de aquí de Madrid, de aquí de Jerez, todo, sanidad, nosotros muy bien, total, metimos el pobre de mi tío, todo, mi madre la cabeza arriba para que no se moleste. Muy bien puesto, nos vinimos aquí, cogimos el bolso, cerramos el bolso, nos fuimos, venimos en el tren y nosotros nos pudimos dejar el bolso en consigna porque si nos quitaban el bolso, fíjate, nosotros por todo Madrid hasta que salía el tren con el bolso cargado. Nos montamos en el tren, pusimos el bolso en el tren, iba con uno de los niños, llega el revisor, ¿cuántos son? Dice 5 y mi abuelo 6. Abuelo, parece, ¿no? Y mi madre, no, hijo, es que el niño tomó en cariño con el abuelo. Y siempre. total, que ya vinimos a Jerez, nos fuimos al cementerio, lo enterramos muy bien, pero Carlos, mi madre se ha muerto a los 16 años y la he vuelto a meter ahí y está el bolso intacto. Lo saqué hace un año que tuve que cambiar a mi madre de sitio, hacer el arresto, y el bolso está intacto, no está ni descolorido.
Qué bueno salió el bolso, de verdad. Y cupo bien, el abuelo cupo bien en el bolso, pues a
pero si el abuelo lo traímos hasta las botas. Porque como tenía muchos huesos chiquititos,
sí,
pues no se podía dejar para que no se perdiera ningún hueso y nos traímos las botas. Todo completo.
Claro, pero hueso a hueso lo fueron metiendo en el bolsito.
Hombre, el hombre de allí cogió una palita, sí, y metía ahí la cabecita arriba. Mi madre lloró y todo, los hermanos lloramos que ya vaya 40 años muerto el pobre.
Claro, yo,
completito.
Yo pensaba que se habían traído unas cenizas, pero no, no.
No,
y que todos creíamos eso, pero claro, es que no lo he construido.
Sí, mi madre lloró y todo.
Nos trajimos hasta las gotas del tío con, y fíjate tú, la bolsa, cómpraselo oscurito. El bolso.
Bolso prudentito.
Prudentito.
Prudentito. Bueno, quedan dos llamadas muy interesantes. Una... Sí. Del día que hablamos de las suegras, no hace demasiado tiempo.
Sí, el comienzo de esa llamada es espectacular.
Esto es Diego.
Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Pues mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que mi suegra se está muriendo.
Pobrecita, lo lamento.
Sí, pero es que se está muriendo desde el año 97. Ahora siempre dice que se va a morir en primavera para que no pasemos frío cuando vayamos a enterarnos. Pero es que yo le digo que se concentre en la luz como el chiste. Yo cada vez que tiene algún arrechucho y vuelve del hospital le digo, ¿qué? Me dice, todavía no, hijo. Y bueno, pues nada. Aquí estoy esperando, Carlos.
Bueno, pues, pero usted se lleva muy bien con ella, por lo que veo.
No, me llevo muy bien, pero la última vez que volvió del hospital me hizo un corte de manga y todo. Es que creo que es cachondeo, te lo digo en serio.
Está bien, usted le dice, concéntrate en la luz, ¿no?
Sí, pues tú a la luz, suegre, y tú para la luz.
Dice, mi suegra se está muriendo, hombre, lo siento. Dice, no, se está muriendo.
Y todos callados, además.
Desde el año 97.
Un corte de mangas cuando vuelve del hospital.
Pues, esta que viene ahora, yo cuando la estaba oyéndola para seleccionarla, me tuve que levantar dos veces para ir al baño del ataque de risa que me dio.
Sí. Sí, era el día que hablábamos de los secretos familiares, sí, que hubo, sí, mucho a...
Sí, sí, sí.
Mucha explicación a cuenta de los secretos familiares, ¿no? Era más o menos aquello de, bueno, en toda la familia yo creo que hay un secreto, algo, decir, una oveja negra, uno que se fue, uno volvió, que dejó no sé qué, otro que no sé cuántos y...
Mira, hoy precisamente vamos a hablar con un hombre que ha heredado 2 millones de euros, precisamente por eso, ¿no? Porque el padre se murió, pero era el padre con una, en fin, un lío.
Bueno. Pues ahora sí, les parece bien, escuchemos qué nos quiere contar Elena.
Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué descubrió
usted?
Te cuento,
lo mío fue un poquito más truculento. De casualidad me entero que tengo una hermana que tiene 19 años menos que yo. Yo me entero con 38. Entonces, bueno, yo ya antes de morir mi padre hablo con él y tal, pero no confrontándolo, sino más o menos para que me diga. El pobre hombre que estaba muriéndose diría, menudo momento que se enteraba esta. Con la máquina de oxígeno, el enfisema pulmonar. Todas, que le digo, ya era la época que estaba saliendo todos los hijos de Andrés Pajares.
Sí.
Y yo no sabía cómo decirle, porque él era muy autoritario. Y digo, papá, ¿qué pasa? Que te has subido al carro, ¿no? Y él me miraba y se reía. Digo, ¿qué pasa? Dime si es verdad o no. Dice, niña, que nada. Me decía eso que decimos en Andalucía, un sí, que no, que no dice nada. Digo, no, papá.
Tú sabes.
Sí o no, que yo quiero saber para tener una hermana, que yo tengo hermana, coño. ¿Sabes? Si tú quieres aceptarla como hermana, digo, papá, esto no acepta pulpo como animal de compañía. O tengo una hermana o no tengo una hermana. Que me dice, no, que mami, no, que murió una niña, Entonces yo, lo más gracioso de la historia, no entro en detalle, ¿verdad? Pero lo más gracioso, que yo soy muy truculenta, me gusta más una historia como un beso, digo, oye, aquí tengo yo historia, vamos, para 6 cervezas y 4 cenas. Y llamo yo a 3 amigas mías. Esto de no vea tú, te va a cagar cuando te diga lo que me acabo de enterar. Y la llama al trabajo, ahora te llamo. Llámame, qué urgente, llámame, qué urgente. Y me llama la tía y me dice, ¿qué pasa, qué pasa? Digo, no te lo vas a creer. Tía, que me acabo de enterar que tengo una media hermana. Y me dice, ¿para eso me llama? Digo, ¿cómo que para eso te llama? Tú me has escuchado, dice, te voy a colgar, niña, que tengo una cola aquí de pasajeros. Yo tengo también 2. Y digo yo, ¿cómo? Digo, desde luego me acaba de joder la historia. Y llamo de segunda y la llamo, que me está llamando porque ya he dejado mensajes pertinentemente, llámame, llámame. No me cogía nadie. Y entonces me van llamando y me dicen, no te lo vas a creer. Ay, Natalia, por Dios, que me acabo de enterar que tengo una hermana. Dice, mira, ya tengo los garbanzos en el fuego, que yo también tengo una. Venga, te llamo después. Total. Digo, pero esto es una casa puta.
Porque, ¿y cómo se enteró usted, Elena, que tenía una hermana?
Bueno, pues rascándome de lo que tenía que rascar, porque resulta que la persona, la madre de mi hermana, había trabajado en mi casa. Entonces ya sabía ir a Alemania, sabía que estaba con vidrio y a mí te digo, me gusta más una historia y un rascar. Y dije, niña, ¿qué pasa? Y tú tienes una niña entonces con tu marido, además estaba el marido delante. Ajá. Y digo, ¿tú sabes que tiene una niña? Anda, ¿eh? Ella había tenido otro niño antes de otro señor. Sí. Pero anda, ¿eh? Que te gusta un cachondeo, un empuje, tal, y digo, oye, y enséñame una foto, le enseñé una foto. Y claro, se parecía muchísimo a una tía mía. Y como yo tenía 2 hijos que habían sido muy golfos, claro, mi padre para mí era un... Claro, mi padre es jamás, mi padre era 9 en la casa toda la vida. Claro, se la tenía ahí. Y entonces, cuando yo me vengo a enterar y digo, oye, que se parece, oye, está dividido, pero oye, que estoy indefensa. Y me decía, no, que te parece, claro, lleva una sonrisa de oreja, o llevaba 20 años guardando el secreto y estaba loca, pues, y ya ahí rascando, y medio delante. Y digo, no, pero ¿de quién entonces? ¡Ay, de mi otro tío! ¡Uy! Tengo un vecino, no me diga más. Y no me decía, no, ya te lo diré. Y niña, esta eres ya, que misteriosa, yo tengo 38 años, ni que fuera de mi padre. Y después de sí, mi padre se puso esa mujer a llorar. Y ay, Dios mío, que el marido me va a sacar la faca aquí. Y ahí me enteré.
¿Y ha conocido usted a la muchacha?
Hombre, me la llevé, soy una velera. Me la llevé un año, viví conmigo. Y tengo una estupenda relación. Ya la niña tiene 32 años, está en Alemania. La llevé a Estados Unidos a vivir conmigo. La tuve, en fin, que sí.
No, y yo lo que observo es la prudencia suya, decirle delante del marido, no te gusta la empujada, tío.
¿Qué pensarías?
Claro, eso es normal. Digamos, Elena, que ahí fue usted un poco desahogada, ¿no?
No, es que mi madre me decía, mi madre era extranjera, me decía, hija, tú tienes una gracia, una forma de decir las cositas que le llama uno subnormal y te da la gracia. O sea, le dice a uno gilipollas y te da la gracia. No, yo se sabía así, en plan así de risa, claro, como ella estaba ahí con la sonrisa de oreja a oreja. Y además yo sabía que se habían casado un poco por apaño, ¿verdad? Por en aquella época, ¿no? De tú me crías los 3 niños, que yo estoy viudo y yo te asparo un poquito que eres madre soltera. Claro. Entonces lo dije y así me enteré. Pero vamos, que me podría haber metido la lengua a la oreja.
Fascinante lo de... Bueno, qué empujando, ¿eh?
Sí, ¿qué te gusta? No te gusta, tiene empuje.
Mira, ¿nos da tiempo a hablar de los reencuentros familiares?
Sí, hombre, hay uno buenísimo. Creo...
Sí, la de Conchi, ¿verdad? Sí. Es esta.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Bueno, le cuento, la verdad que fue una situación un poquito incómoda. Me sale un forúnculo muy, muy grande y me voy de urgencia al Macarena.
¿Puedo preguntarle dónde le salió el forúnculo?
¿Qué habrá dicho?
En el culo, en todo el culo. Ajá. No podía sentarme, fue increíble. Me tuvieron que fabricar allí un rosco, un celador, porque yo lloraba lo más grande. Eso fue espantoso. Entonces me meten en urgencia, un médico muy amable se pone un guante, me mete un dedo de golpe en el culo y ve hasta donde me llega, me dice, nada, hay que operar de urgencia ahora mismo ya. Bueno, pues me meten, me ponen desnuda, por supuesto, en la camilla, con todo el culo en pompa, solo una batita por encima cubriendo la delantera, con detalle de su parte. Y entonces ya todo preparado y me aparece una cabecita por detrás y me dice, hola, tú eres Conchi González, ¿no? Y yo me quedo así mirando y digo, sí. Y dice, yo soy Pedro García, compañero tuyo de clase.
Oy, oy, oy.
Y digo, anda, Pedro, tu madre fue mi catequista, qué bien. Dice, yo soy tu anestesista, yo te voy a anestesiar. Y digo, pues empiezo yo, hijo de mi alma, porque yo me voy a entrar. Por Dios. Fue tantísimo año. Lo primero que vio Pedro fue mi culo en bomba.
Pero luego los dos están amigos, claro.
No, yo afortunadamente nunca más volví a verlo ni eso. Por Dios.
Y también teníamos la llamada de Maki.
Sí. Iñaki, buenos días.
Carlos, muy buenos días. Encantado.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted, Iñaki? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado. Pues mira, Carlos, yo contarte un reencuentro que tuve. Bueno, yo me pagué la carrera haciendo monólogo y después de los monólogos, pues normalmente, como tú dices y bien comentas, me mojaba un poco el pico, ¿vale? Sí. Resulta que un día, pues nada, termina el monólogo, me voy en coche y me veo un control de la policía. Me da el alto. Me golpea así en el coche, bajo la ventanilla y me dice, control de alcoholemia. Digo, muy bien. Y me dice el tío, ¿Iñaki? Digo, sí. Digo, ¿José? Me dice, hombre, José, ¿cómo estás? José, me alegro mucho de verte, qué de tiempo sin verte. Me dice, Iñaki, ¿tú la pegó al vaso?
¿Cómo?
Y le digo, hombre, vamos a ver, José, tú sabes que, José. Dice, venga, vamos a hacer una cosa. Digo, un poquito sí que le he dado, José, la verdad. Me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Dame los papeles del... ¿Cómo que me da los papeles? Y tú te vas para casa ya. Digo, José, yo vivo ahí al lado. Yo vivía en la otra punta, Carlos. Pero digo, yo vivo ahí al lado, ¿eh? Y me dice, bueno, pues venga. Me dice, dame los papeles, me quito el cinturón, cojo la guantera, le doy los papeles, Carlos. Y me dice, venga, pues mete los papeles en la guantera. Y me dice, por cierto, me llamo Andrés.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y no se lo tuvo en cuenta, veo.
No, perfecto, Carlos.
Qué buena, Andrés, gente, qué buena,
sabes,
gente.
Tú sabes que de verdad, hombre, Andrés, de verdad. Bien. Y me dice, bueno, venga, vete ya para casa. Y hago así, meto primera, Carlos. No, voy desembragando y me dice, para. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, ponte el cinturón, cojones.
Maravillosas llamadas de la temporada, que mañana van a tener su continuidad a partir de las 10 de la mañana. Ahora nos quedan un par de horas por delante fascinantes en este programa Herrera en cope@cope.es. Ahora noticias, con permiso.